Ser podcast.
De repasar la prensa local y regional de nuestro país. Llevamos un par de semanas de retraso, así que tenemos aquí un montón de periódicos. Abrimos lo que ahora llamamos Prosa Ibérica con Íñigo Domínguez desde Roma. ¿Sigues en Roma, no, Íñigo? Como siempre. ¿Cómo estás?
Sigo en Roma.
Por cierto,
es que hemos hablado hace media hora y estaba en Roma, no sé dónde voy a ir.
Sí. En las afueras de Roma. Oye, la muerte de Valentino dice mucho sobre Italia, ¿no? Como Valentino también representa la belleza que siempre defienden los italianos. Llevas también tú un año malo, ¿eh?
Sí, bueno, dices porque se murió Armani también. Sí. Bueno, es toda una generación, la élite del diseño de moda italiano y mundial, que bueno, también en Italia supone un golpe emocional, aparte de por quiénes son, también por lo que representan de la mejor Italia que fue y que, bueno, pues ya no es exactamente, ¿no? Es decir, una época dorada también en el cine, en la literatura, que fueron los años 60, 70. Y bueno, sí, es pues eso, alguien más que se va, que aquí era un icono de bueno, la belleza es un concepto muy importante en Italia, porque eso, tiene una categoría casi moral, ¿no? Es el patrón de todas las cosas. Entonces, alguien que hacía de la belleza el sentido de su vida, como Valentino, a la hora de diseñar, y que vivía en una especie de burbuja fuera de la realidad prácticamente. Mm. Pues claro, era muy respetado y bueno, sí, ha sido una noticia que, fíjate lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ocurrió justo con la catástrofe ferroviaria en España, y en España pasa un poco inadvertido. Otro día pues hubiera sido las portadas seguramente, claro, de los periódicos, claro, ese día, ¿no? Como fue Armani. Pero en este caso, bueno, pues así es la vida.
Valentino. Oye, el teléfono es el 638-855-349, número de WhatsApp para que los oyentes nos envían fotos y enlaces con noticias que llaman la atención por su carácter explicativo o por su carácter antológico, en muchos casos, en los periódicos de sus ciudades, de sus lugares. Empezamos con una última hora, si quieres, que nos llega directamente desde el Ayuntamiento de Sabadell, en Barcelona, y que se convirtió en la noticia más leída en el diario ABC.
Sí, porque bueno, es una noticia que realmente puede cambiar el escenario geopolítico del hemisferio norte y quizá parte del hemisferio sur, seguramente, ¿no? Que es la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Sabadell pide la liberación inmediata de Maduro. Bueno, esto puede cambiar realmente las cartas sobre la mesa, creo yo, ¿no? Todo este, sí. Bueno, era un clamor.
Ha habido
estamos todos pensando cómo es que no se mueve el Ayuntamiento de Sabadell. Todo el mundo estaba mirando a Sabadell hasta que finalmente, por fin, ha tomado posición, ¿no? Gracias, hay que decir, a la abstención de PSC y Junts, que bueno, pues ha salido adelante la moción. Y como dices, fue lo más leído en ABC, era la noticia más leída ese día, que fue el día 21. Fenómenos geopolíticos de nuestro tiempo. Sí, indescifrables.
Me pregunto mucho también en Madrid, porque el alcalde no se dedicará a cosas como basuras y transporte y este tipo de cosas en lugar de pronunciarse sobre historias que no tienen nada que ver con Madrid. Pero bueno, capítulo de Fauna Ibérica. Esta fotografía, yo te aseguro que cuando la vi por primera vez, está en La Voz de Galicia, yo pensé que era una cosa de Grok o de ChatGPT, ¿sabes?
Sí, yo también, pero tiene este bicho tiene una pinta extrañísima, sobre todo esos
simpática,
ojos, ¿no?
Pero extraña, sí.
No, simpática, no sé, un poco inquietante,
sí,
pero tiene unos
está
ojos extrañísimos.
¿No? No sé, sí. Bueno.
Sí, bueno, digamos, deshagamos el suspense. Se trata de un tiburón foca y tiene una pinta extrañísima, sobre todo porque es que se ven muy pocos, por eso nos llama tanto la atención. ¿Cuál es la noticia de La Voz de Galicia? Pues aparece en la playa de Luarca, que está en Asturias, un tiburón foca, un milagro de la evolución.
Claro, que no vale la noticia con ese titular.
No, claro, que es, bueno, apareció en la playa de Luarca, la noticia es del 20 de enero, Y este es un bicho que vive en aguas muy profundas, entre 200 y 1.800 metros, pero que también ha sido visto a 3.675 metros, es decir, bueno, las fosas abisales más profundas de los océanos, que apareció en la playa de Luarca. Y es toda una sorpresa. ¿Por qué? Porque, bueno, hacía años que se daba casi por extinguido. Tiene un cuerpo cilíndrico y un lomo muy aplanado porque, como explicó Luis Laria, que es el presidente de la Coordinadora de Protección y Estudios de Animales Marinos en Asturias, pues dice que, claro, como vive a veces a miles de metros de profundidad, pues a veces, dice, ¿os imagináis vivir con 350 kilos de peso en cada centímetro cuadrado de vuestro cuerpo? Pues este tiburón es capaz de soportar esas inmensas presiones. Bueno, este animal se pescaba en el Gran Sol y lo curioso es que hacia los años 60 era muy habitual en la costa cantábrica y en el Atlántico peninsular, porque además era muy apreciado por su hígado, que se utilizaba para hacer el aceite de hígado, ¿no? Que en su momento estaba de moda. Y porque tiene un hígado gigantesco. O sea, por ejemplo, este animal que se ha sido encontrado, pesaba 18 kilos y solo el hígado pesaba 5. O sea que, imagínate.
Un buen hígado, ¿eh? Sí, sí.
Sí, un buen hígado. Aguanta muchas noches. Sí, sí. Bueno, mucha fiesta. Pues eso, está en estudio y, bueno, previsiblemente falleció por un objeto punzante, quizá un anzuelo. Y bueno, pues esta es la noticia, pero no es el único animal que tenemos.
No es el único, ni el más grande, porque madre mía, qué animal, también en la voz de Galicia, en este caso, sí. No encima de la mesa, en mitad del bosque, pero adelante.
Sí, bueno, esto es del 14 de enero, o sea, de una foto que yo no sé si tuvieron incluso que reducir de tamaño para que entrara en la portada, porque es un super jabalí. Titular, Galicia tiene un super jabalí, el vacamulo, con K, el vacamulo, que puede alcanzar hasta los 200 kilos. Sale ahí un bicharraco impresionante. La Ribeira Sacra, y en concreto los cañones del Sil, entre Lugo y Orense, es la zona donde se avistan con más frecuencia estos dos comunales jabalíes. Su nombre lo dice todo, vacamulo, son super jabalíes, como los superhéroes de los jabalíes, de hasta 200 kilos, que se mueven en zonas pues muy inhóspitas. Y es un jabalí común, que simplemente, pues como vive en zonas muy, muy poco habitadas, que no hay caza y come muy bien, sobre todo castañas, que se pone morado, pues va creciendo sin límite y alcanza los 200 kilos. Entonces, el término vacamulo, dice la noticia, fue acuñado por el jefe de la cuadrilla Monteros Ribeira Sacra, Senén Ramos, porque en cazadores de otras regiones comparaban estos jabalíes con vacas o mulos. Entonces, pues ya está, vacamulo. Entonces, es muy gracioso lo que dice este señor de la,
Ramos,
la explicación a la dimensión de estos animales. Es como si estuvieran todo el día en el gimnasio. Bueno, pues así es. Luego, okay. La información de contexto está bien porque, bueno, ¿qué nos van a contar nosotros de los jabalíes en Galicia y en el resto de España?
Todas, sí.
Bueno, pues sí, que ha habido muchos en los últimos años. Según datos de la Xunta, en la última temporada de caza se dieron 4.269 avisos de daños de jabalí. Cuando en 2017 fueron 1.479, o sea, cuatro veces más. Sí, sí, ¿eh? Y en 2024 causaron 3.724 accidentes de tráfico. ¿Qué te parece?
No, me parece, bueno, que al final van a acabar avisando los jabalíes cuando vean humanos. Bueno, del tiburón, foca y el vacamulo, ahora pasamos a algo que yo no entiendo, me tienes que explicar, que es el ciberburro. Esto es en la nueva crónica de León, ¿no?
Sí, no está... Hay que leerse la noticia para entenderlo. Hombre, la foto ya ayuda bastante, pero claro, ahora en la radio no vemos la foto. Bueno, las coplas desde el ciberburro que ni come, ni bebe, ni caga, se cierra comillas. Pido perdón por este lenguaje, pero es el que pone la noticia. Villeza, un pequeño pueblo en el que en invierno queda una docena de habitantes, mantiene viva la tradición de las coplas a San Antón, que ayer se celebró, aunque la realidad del mundo rural les hizo tirar de imaginación para paliar la falta de burros vivos. Bueno, te das cuenta, como bien dices, que aquí todavía no sabemos de qué está hablando.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ¿de qué va esto? Pues en este pueblo, Villeza, que está entre León y Palencia, pues eso, quedan nada, 12 habitantes. Es costumbre recitar las coplas a San Antón subido en un burro. El día del patrón de los animales, que es el 17 de enero. ¿Qué pasa? Pues que ya no quedan burros. Entonces, bueno, otros años pedían un burro a algún pueblo cercano. Pero, el golpe de ingenio, este año tomaron la decisión de tirar de imaginación y acomodarse a los nuevos tiempos y anunciaron en nota pública que, comillas, hemos acudido a la inteligencia artificial y a la impresión 3D. Entonces, hicieron un modelo de burro artificial, digamos, con inteligencia artificial y 3D. Cogieron luego motosierra, azuela, martillo y puntas y se hicieron un burro pues de madera, en fin, bueno, una especie de... Bueno, un muñeco de un burro. Entonces ya pues pudieron subirse encima y recitar las coplas del santo. Entonces, según las declaraciones, fue un verdadero éxito, pues después de mirar con cierto recelo, todos se querían montar en este ciborburro,
claro,
que tiene entre otras ventajas que ni come, ni bebe, ni caga. El mantenimiento es una ganga y nada de contaminación. De aquí el titular. Y bueno, pues allá han podido subirse y lanzar sus coplillas a San Antón.
Pues muy bien.
Y termina el artículo, anda, Antón, hazles caso que esta gente de belleza se lo ha currado. Pues,
verdad.
Pues que les vaya.
Eso está claro. No ha habido polémica, se lo han pasado bien, pues ya está.
Pues ya está.
Bueno, ¿te acuerdas de qué animal era? Era un cervatillo, ¿no? O era un venado, no me acuerdo. El que el otro día acompañaba a un señor que no sé si
sí, una venada. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pues de este ciberburro de León, ahora tenemos una cabra enana en Badajoz, convertida en mascota de compañía, que sale aquí en la foto, además, muy mona con su gorrito y todo. Está publicado en el diario Hoy, de hace unos días. Y,
pues sí, bueno, hay una entrevista al propietario, que es un vecino de Cerro de Reyes, que declaraciones, pedí por Reyes una cabra enana y para mí es un hijo más. Y sale aquí con una cabra enana que, vamos, si no te lo dicen no acabas de descifrar el animal porque está todo cubierto de
sí, un gorro, mantita, gorrito, en fin, sí, sí.
Bueno, su mantita, pues eso, este hombre iba un día por el mercadillo los domingos y vio pasear a una joven con una mascota distinta que era una cabra enana, entonces... Pues se enamoró, dicen, y bueno, pues fueron empezaron a buscar uno. Encontraron en 1000 anuncios una cabra enana que por 70 euros. Y un señor de Fregenal, pues se lo entregó. Así que luego, bueno, pues empezó a pasear con ella y ya le llevó a comprar un traje que encontró en la sección de infantil de la tienda Pepco. Y eligió un mono marrón con letras en la espalda y capucha. Y una toca polar. Así que ya está.
Bueno, pues ahora,
todavía.
Sí, que se hagan compañía. En Gijón, creo que es, ¿no? Gijón, sí,
sí.
Hay un animal cabezota, es un animal muy particular que no quiere marcharse, ¿no?
Sí, aquí vemos bueno, voy a leer el titular que es muy claro en este caso. Un pato se niega a abandonar la terraza de un bar de Gijón.
Vale.
Ya está.
Parece una declaración, ¿no? Que le han entrevistado, sí, al pato y ha dicho que no me voy, ¿no?
No, no me voy hasta que no me... A veces es difícil irse de los sitios, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere pedir la cuenta y
sí,
no, nunca acaban
sí,
de llegar.
Sí,
bueno,
sí.
En este caso no sabemos la razón, pero está ahí subido en el toldo y, bueno, en Gijón están acostumbrados a tener problemas con las gaviotas. Alguna vez hemos contado aquí, bueno, pues porque en las terrazas, bueno, se abalanzan sobre la comida, ¿no? Pero en este caso ha sido un pato, que tampoco se sabe muy bien de dónde viene, se ha encaramado al toldo y, como dice la noticia, hierático y observando con aparente indiferencia a la gente que se iba remolinando alrededor para aportar su granito de arena sobre lo que hacer en estos casos, pues ahí se quedó, ¿no? ¿Qué tal? Así que te imaginas la escena de, pues eso, cuando llega, pues en cada español hay un experto, ¿no? Pues
sí,
llegan allí, no, yo, claro, lo que hay que hacer con esto.
Aportando, ¿no? Aportando, claro. Sí, sí.
Empiezan a aparecer entendidos de patos por todas partes. Pero bueno, fue la propia policía. Y también otra cosa muy típica. No, no, el protocolo indica que tiene que ser el personal del área de medio ambiente. En fin, yo no sé si el pato sigue ahí todavía a día de hoy, pero bueno, suponemos que al final se fue.
Sí, bueno, suponemos. Vamos ahora con, bueno, en este caso es un titular que a mí me da un poco de pena esto, ¿no?
Porque, claro, ¿qué es lo que te da pena exactamente?
Todo, ¿no? Pues que se haga pasar por lo que se ha hecho pasar, que robe lo que ha robado, ¿no? Es en Andalucía, en Lucena, que está en la provincia de Córdoba, con un delito muy particular.
Sí, bueno, bueno, ahora vemos lo que es curioso. Detenido un falso cura que robó 3 anillos de una virgen.
Bueno, no, que mucha gente, o sea, les va a parecer.
Se induce equívoco porque es de una estatua de una virgen, no 3 anillos de una virgen. El hombre fue arrestado junto a una mujer, acusado también de robar una máquina expendedora de bolas de un centro comercial. Bueno, lo de este hombre ha sido una carrera meteórica porque, bueno, los hechos comenzaron en diciembre de 2025 con el robo de una máquina expendedora de bolas en un centro comercial, que apareció días después fracturada en un olivar. Después hubo varias denuncias en la misma zona que decían que un hombre les había llamado por teléfono haciéndose pasar por el párroco de una iglesia de Lucena que pedía comida y artículos como una videoconsola para entregarlos a familias sin recursos. En fin. Después ya también en una tienda se denunció el robo de un teléfono móvil. Y luego ya tres anillos de una imagen de la Virgen durante una jornada de puertas abiertas en la propia parroquia de Lucena. En fin, solo hubo que unir los puntos y se identificó a un hombre y una mujer, pues que eran los responsables. Que aquí lo curioso, pues que están acusados de delitos de robo, estafa, hurto y usurpación del Estado civil. Que entiendo que se refiere a lo de hacerse pasar por cura, que yo no sabía que es una usurpación del Estado civil. Pero bueno,
sabía que ser cura es un Estado civil.
Pues eso parece. Además que este no es que lo está usurpando, sino que por teléfono decía que lo era. Bueno, no sé. Bueno, sí, no, cuando sea el juicio ya veremos. Digital.
Vale. Abrimos una mini sección de recursos humanos. Es un departamento que tiene que lidiar con trabajadores que son... Bueno, pues sabes que algunos trabajadores se van de las manos siempre, ¿no? En este primer capítulo de esta primera y última edición de esta subsección hay una historia de La Voz de Asturias, publicada por Carlos Riesco. Yo creo que muchos trabajadores van a sentir que es una buena decisión, ¿no?
O una exageración, ¿no? Porque, bueno, lo vamos a leer. Mieres prohíbe a sus trabajadores cantar, tararear o realizar ruidos innecesarios.
Sí, lo de ruidos innecesarios. ¿Quién ha tenido un compañero de cubículo muy pesado, ¿no?
Sí, bueno, esto es el ayuntamiento, que es de Izquierda Unida, que, bueno, el concejal delegado del área de recursos humanos pues hizo un comunicado diciendo esto, ¿no? Sobre todo, diciendo al personal de atención al público que se abstuviera de usar móviles, auriculares y música mientras atendían al público, ¿no? Pues para no afectar a cómo se percibía la seriedad y calidad del servicio. Claro. Pero además decía también que se abstuvieran de cantar, tararear o realizar ruidos innecesarios durante la jornada laboral. Bueno, ha salido el sindicato diciendo que esto parece una inocentada si no fuera porque no es la fecha de los inocentes. Bueno, ha habido cierto revuelo con esta inaudita petición, pero bueno, no sabemos si lo que opinan los usuarios, quizá les parece bien, no sé. O a lo mejor, no sé si habéis hecho con intención, de que a lo mejor había algún empleado cantor, o es que no lo sé. Pero no, que está ahí, pues eso. Bueno. Veremos si va más o se queda como está.
Como ¿no? siempre. Bueno, y hablábamos de noticias laborales. Hay una forma peor a que te echen por tararear o por estar todo el día tarareando, y es que te echen por esto que cuenta el medio 941, que es un medio digital de La Rioja.
Sí, a mí me recuerda lo de las partidas de damas, ¿no? Cuando dices comida por no comer. Bueno, sí. Pues esto es... Esto es un empleado despedido por no hacer la pausa para comer.
Hombre, es que no puede ser. Es que no puede ser. Nos ponemos a trabajar y no paramos.
Claro, pero...
No, hay que parar.
Tiene su explicación, ¿no? Que hay algo más útil aquí, ¿no? Bueno, el Tribunal Superior de la Justicia de La Rioja ha dado la razón a una empresa de la industria siderúrgica, de una industria siderúrgica de Logroño, frente a un trabajador con más de 20 años de antigüedad, que se saltaba de forma reiterada la pausa del bocadillo. ¿Por qué? Porque así acortaba su horario y salía 15 minutos antes.
Ah, vale.
En fin, dices, bueno, no sé, a mí tampoco me parece tan tremendo, pero bueno, se ve que aquí había mucho más de fondo, ¿no? Todo esto empezó en 2008 con la crisis económica porque la empresa dejó de computar el descanso de 15 minutos como tiempo efectivo de trabajo. Y desde entonces, pues era una pausa obligatoria no retribuida. Entonces, este hombre decidió que eso no iba con él y bueno, pues empezó a salir 15 minutos antes. Se entiende que no comía, claro. Que,
bueno, claro, pero si no paraba y seguía claro, trabajando, sí. A lo mejor es de justicia, igual tenía que, yo qué sé, recoger a los niños y...
¿no? Bueno, no sé, el caso es
a
que...
A lo mejor lo podían haber hablado así. Antes de...
Sí. El tribunal ha recordado que el Estatuto de Trabajadores establece un descanso mínimo de 15 minutos en jornadas continuadas de más de 6 horas y no obliga a que ese tiempo sea retribuido, en fin. Yeah, así que, yeah. Bueno, aquí la han pillado. Pero bueno, después de 20 años por 15 minutos, pero bueno, así son las cosas a veces en las empresas.
De la siguiente noticia del Diario de Burgos, he de decirte que me parece de mal gusto el titular, pero me hace gracia.
Sí, muy desagradable.
Has pedido perdón antes por uno parecido, pues adelante con este.
Ya. No, ya pedí perdón por este, pero este no se va a tener que decir, porque, bueno, aquí hay un matiz que a mí me hace todo alucinante. Bueno, Diario de Burgos, buscan al cagón de la piscina de Miranda, en fin. Es lo que parece, que es, hay una piscina donde una persona ha defecado en el agua hasta en 5 ocasiones. Se ha reducido el círculo de sospechosos, ¿por qué? Porque los hechos suceden siempre entre las 3 y las 4 de la tarde, ¿no? Bueno, entonces,
esto bueno, reduce.
Bueno, reduce. A mí lo que me ha llamado la atención es que, pues claro, después que aparece, pues todo el mundo fuera, hay que limpiar la piscina, en fin, queda cerrada varios días. Bueno, lo que me llama la atención es que los responsables de la piscina no descartan que se trate de la teoría que manejan es que es un reto viral. O sea, la gente está cada vez más loca, ¿no? O sea, un reto viral que es que haces eso y te grabas haciéndolo y luego lo cuelgas. O sea, yo no sé. Es un despropósito, ¿no? El reto. Aparte sí, que luego sí. Si haces el reto viral este, en algún momento colgarán las imágenes y le pillarán.
No, y te van a pillar y pero has hecho reír a tus amiguetes, supongo, ¿no? En el periódico de Extremadura, el titular lo dice todo. No hace falta que digas más que el titular y podemos pasar a la siguiente noticia.
Sí, además es que hay muchas de estas, es curioso, ¿verdad? No es la primera vez. Suspendido antes de empezar, 2 puntos. Va al examen de conducir en Plasencia conduciendo su coche sin carnet.
Bueno, ya está.
Y encima no tenía ni seguro ni ITV pasada. Pero la gente es que realmente.
Joder, y llevaba un cadáver en el capó también, madre mía.
Bueno.
Oye, sí. Vamos a pasar ahí alguna noticia más adelante. La Nueva España. Te sugiero que en lugar de leer el titular primero y luego explicar la noticia, hablemos primero de este deportista leonés. Expliques un poco lo que hace y cómo se llama. Y luego ya leemos el titular porque es muy ingenioso.
Sí, realmente tanto no está tanto lo que hace, sino bueno. Este señor es pues un señor que se llama Francisco, con 50 años, que cambió la barra de bar por la de las dominadas. Sustituyó la cajetilla de Ducados que se metía entre pecho y espalda por caladas de oxígeno nadando en el Cantábrico. En fin, es un señor de 90 años que pues eso se había dejado ir, estaba muy gordo, la salud iba fatal y un día se puso a hacer gimnasia y deporte. Ha cambiado su vida, está hecho un toro y lo cuenta. Pero lo que dice aquí es que, dice la noticia, con todos estos ingredientes la historia está justificada, pero hay más. Y aquí viene la clave del asunto, ¿no? Leemos el titular. Como Franco viviríamos mejor. 2 puntos. El deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad. ¿Qué pasa? Pues que se llama Francisco Franco. Entonces esto...
Como Franco viviríamos mejor.
Ya solo con esto se han hecho la historia, porque este hombre, pues eso, vive muy bien. La historia de este hombre, bueno, nació en 1935, con lo cual Franco no es lo que fue, no tenía nada que ver. Su padre se llamaba Pedro Franco, le puso Francisco, ¿cómo iba él a saber lo que iba a pasar al año siguiente? Curiosamente, su padre de este hombre estuvo preso en Valencia de Don Juan 5 años, estuvieron a punto de fusilarlo después de la guerra civil. Pero bueno, le preguntan, bueno, ¿y por qué fue encarcelado su padre? Dice, nunca hablábamos de política porque no me gusta. Y termina el artículo, ya se sabe, Franco no se mete en política y está claro que vive mucho mejor.
No bueno, puede evitar los juegos de palabras el redactor. No,
hasta, imposible. El final, hasta el final.
De que la tentación está ahí y se cae la tentación. No, oye, ¿alguna de Italia? Venga, ¿alguna de Italia?
¿Alguna de Italia? Bueno, hay una muy también de recursos humanos que es despedido por sacar de la máquina del café 1,60 euros de cambio que no le había devuelto la máquina y entonces la empresa le despide.
A ver.
Denunciado y.
Pero era un trabajador.
Era un trabajador, es una historia surrealista, porque bueno, fue a la máquina de café, tomó un café, no le dio la vuelta que era de 1,60. Entonces esperó a que fuera el encargado de la máquina días después a abrir la máquina y no sé qué, y fue allí y cogió 1,60 que le debía la máquina.
Joder.
Pero le vio un compañero, se lo recriminó, él le explicó que no, que es que el otro día, bueno, se dio un lío, y a los 2 semanas le despidieron. Después de 14 años, por haber cogido 1,60 de la máquina del café. Denunció y el tribunal de Brescia, que está en el norte del país, pues le ha dado la razón, dice que es totalmente desproporcionado y le han condenado a la empresa a pagar 18 meses de sueldo de indemnización. Así que, en fin, bueno por 1,60.
A mí me cuesta imaginar que sacó el café y como no le daba el cambio, se quedó allí esperando a que días después llegara el hombre con la llave, ¿no? Y
luego cogió sin duda es un caso de tenacidad en el trabajo.
Sí, de perseverancia, perseverancia absoluta.
Sí, supongo que aplicará la misma. No aplicaría quizá la misma perseverancia en el trabajo porque sí, por eso lo han despedido, estaban buscando cualquier excusa.
A lo mejor es eso.
No lo sé.
Íñigo Domínguez, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.